El siguiente sermón ha sido titulado La gracia de Dios y el guardar los mandamientos número 10, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos. Este es el sermón La gracia de Dios y el guardar los mandamientos número 10. Y como ya lo hemos mencionado, vamos a entender lo que significa estar bajo ley o estar bajo gracia. Y también vamos a darnos cuenta de que los argumentos históricos del pasado entre los protestantes y las iglesias de Dios, entre una gracia sin ley y una gracia justa, entre guardar los mandamientos y no guardar los mandamientos, que el argumento va mucho más allá y las explicaciones que dio Pablo van mucho más profundas. Y como lo hemos visto, con el nuevo pacto, todo el estándar se vuelve un estándar espiritual. Y vamos a ver que por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios, el amor de Dios y la gracia de Dios. Así que hagamos la pregunta: ¿qué significa estar bajo ley o bajo gracia? Y entonces vamos a hacer la pregunta también: ¿quién está bajo ley y quién está bajo gracia? Y lo que van a ver es que hay mucha gente que piensa que están bajo gracia, pero de hecho están bajo ley y no se dan cuenta de eso. Porque hay un propósito fundamental de la ley, del cual la gente se ha olvidado. Y yo lo he mencionado antes, pero vayamos a Romanos 7 y veamos exactamente acerca de la ley. Romanos 7, verso 1. Vamos a ver algunos versos selectos de Romanos para poder entender lo que significa estar bajo ley o bajo gracia, porque los protestantes equivocadamente dicen que si guardas los mandamientos de Dios, estás bajo ley y que estás tratando de buscar justificación por obras o por guardar la ley. Y nunca hacen la pregunta. Aunque nosotros no estamos siendo tratando de ser justificados por eso, porque esto viene de Jesucristo, pero ellos nunca hacen la pregunta de por qué Jesús dice que todos van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Si no se requieren de ninguna obra, como argumentan ellos. ¿Verdad? No han pensado en esto. Entonces vayamos aquí, Romanos 7:1. Y esto lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Pero déjenme decirles que he sido un ministro por cerca de 50 años y habiendo estudiado la Biblia por más de 60 años, todavía aprendo cuando leo el libro de Romanos. Y no sé cuántas cientos de veces lo he leído, el libro de Romanos. Y tenemos una serie del libro de Romanos, la cual enviamos a los hermanos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a mandar la serie de sermones de la gracia de Dios y el guardar los mandamientos junto con ese estudio de Romanos. Y vamos a decir, muy bien, entonces cuando termines la serie de Romanos, regresa y escucha esta serie de sermones porque te va a ayudar a entender aún más. Porque del tiempo a que terminamos este, a que terminamos este otro, hemos crecido en conocimiento y en gracia. Y ahora lo entendemos mucho más completamente. Aunque estas cosas siempre han estado aquí, lo que sucede es esto. Tienes un argumento en tu mente y te enfocas en el argumento en lugar de enfocarte en lo que va más allá del argumento. Entonces aquí dice Pablo, ¿son ustedes ignorantes, hermanos? Y la mayoría de las personas lo son. Dice, porque estoy hablando a aquellos que conocen ley. Y cuando dice que conocen ley, es que conocen la función de la ley. Ahora, leamos la declaración que sigue, la cual es completamente cierta, que la ley rige sobre un hombre mientras esté con vida. ¿Cómo opera la ley? Dios dice, rige sobre un hombre mientras esté con vida. Pregunta, ¿es todo ser humano sujeto a la ley? Y hay muchas leyes, leyes corporales, leyes que hacen que los ojos, que la mente, que los oídos funcionen, que los músculos funcionen. Somos sujetos a las leyes que Dios puso en nuestros cuerpos, en los órganos internos, todo eso. Somos sujetos a todas esas leyes y cuando algo sale mal y se quebranta una ley, pues te da un dolor de cabeza, o te da dolor de estómago, o te duele el corazón, o tienes problemas del pulmón, o del riñón, o digestivos, y todo eso, ¿verdad? Porque no está funcionando correctamente. ¿Y cuánto tiempo opera esto? Esto funciona a lo largo de la vida, ¿verdad? Asimismo, ustedes son sujetos a la ley de la gravedad por toda su vida, ¿verdad? Obviamente, necesitas respirar, necesitas comer, necesitas todas estas cosas. Y hay leyes respecto a los alimentos. Por eso es que hoy tenemos tantas enfermedades, porque hemos interferido con la comida, hemos tratado de modificar la comida, y ahora tenemos tanta comida tan mala que la gente se enferma por comer, pensando que están comiendo algo saludable. Y alguien me dijo, hey, yo leí un artículo donde te dice cómo sobrevivir el supermercado, la comida del supermercado. Dice, todos los supermercados tienen los productos vivos o frescos en el perímetro del supermercado, ¿verdad? Ya ven que tienen los anaqueles y los pasillos. Y él me dijo, nos dijeron que comiéramos toda la comida viva y que la compremos la que está en el perímetro de la tienda. Me dijeron, no te metas a los pasillos donde hay cereal en caja. Y pues si vas a comprar cereal, más bien cómete el cartón, porque todo está modificado. Es como comer cartón. Y para darles un ejemplo pequeño, estas leyes también se aplican a todos los seres vivientes. Y nosotros tenemos dos seres vivientes en nuestro jardín que son perros. Y son pequeños y tienen como 12 años. Y como son animales tan salvajes, ¿verdad? La ciudad dice, necesitas renovar tu licencia para el perro, así que tienes que asegurarte de que les den la vacuna para la rabia, ¿verdad? Y uno de ellos, Teddy, que es una combinación de un collie de juguete y ¿cuál es el otro? Y un pom iraní. Y entre los dos, entre estas dos combinaciones, la mandíbula nunca se alineó. Entonces, tiene la mandíbula superior del collie y la mandíbula inferior del pom iraní. Y le saca mucho la mordida. Y nos dijeron, nunca hemos visto un perro con esa mordida tan grande, ¿no? Entonces, a Dolores le llegó el aviso para que los vacunaran y siempre los lleva a la perrera municipal para que los vacunen gratis, pero movieron las fechas de las vacunas para el sábado, así que los llevó al veterinario, a un veterinario, ¿verdad? Y trajo los perros. Y aunque tienen 12 años, ellos pensaron que eran cachorritos, porque nosotros los cuidamos muy bien. Y una cosa que les damos de comer, y esto realmente sorprendió al veterinario, porque les vio la boca y dijo, tiene todos los dientes. ¿Y cuántos años tiene? Y le dijo Dolores, tiene 11 o 12 años. ¿De veras? ¿Y qué le das de comer? Salchichas de pavo. Y dijo, ¿qué? No lo podía creer. Porque él vende vitaminas para perro y comida para perro. Y si abres una lata de comida para perro, huele asqueroso. Asqueroso. Y háganse ustedes la pregunta, ¿ustedes se lo comerían? No. Y además es más barato darles salchichas de pavo y los mantiene saludables. Así que no lo podía creer el veterinario. Y de hecho se enojó porque ahora no podía darles su comida de perro a nuestros perros. No se las podía recetar, ¿verdad? Así que Dolores vino a la casa y trajo a los perros y les dio unas salchichas de pavo. Así que aún a los animales, todo se aplica, la ley se aplica a todo. Puedes ir desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande en el universo y todo se rige por la ley. Y la ley rige todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es supremo y Dios es eterno. Entonces, la ley rige sobre un hombre mientras esté con vida. Pregunta, ¿qué significa estar bajo ley? Si rige sobre ti, ¿que no estás tú bajo la ley? Todo ser humano está bajo ley. Ahora, vayamos aquí a Romanos 3. ¿Verdad? Romanos 3. Comencemos aquí en el verso 3. Aquí está hablando acerca de los judíos, verso 3. Entonces, ¿qué si algunos no creyeron? ¿Acaso nullificará su incredulidad la fidelidad de Dios? Esta es una gran lección. Y ustedes pueden ver esto cada vez que vean la televisión y sorprenden a un partido político haciendo algo incorrecto y ellos dicen, no, pues es que el otro partido también lo hace. Y ellos echan la culpa unos a otros, ¿verdad? Y como los judíos eran infieles, ¿eso significa también que Dios es infiel? De ninguna manera, verso 4. Antes bien sea Dios veraz, pero todo hombre mentiroso, exactamente como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, hablando de Dios. Porque Dios es perfecto, justo, santo, bueno, misericordioso, y todas estas cosas. Y puedas vencer cuando estés siendo juzgado por hombres. Y esta es la traducción correcta. Porque es tiempo presente pasivo. Estás siendo juzgado. ¿Acaso juzga la gente a Dios? Sí, todo el tiempo. ¿Juzgan su palabra? Sí, todo el tiempo. Así que continúa diciendo, pero si nuestra injusticia trae a la realidad la justicia de Dios, ¿qué pues diremos? Entonces, cuando ves pecado y ves desorden y confusión, en donde quiera que miras, y alguien aquí me dio una foto de una abuelita de 94 años de México que la cacharon cruzando marihuana amarrada en su cintura, en sus piernas, y tratando de cruzar la marihuana hacia Estados Unidos. Una señora de 94 años. ¿Quién pensaría algo malo de ella? ¿Cómo va a ser un criminal? Una abuelita de 94 años. No me imagino cuánto le han de haber prometido, ¿verdad? Pero cuando vemos todas las cosas que salen mal por causa del pecado, ¿qué trae todo esto? Esto demuestra que Dios está bien, que Dios está en lo correcto. Y Dolores y yo estábamos hablando esta mañana cuando ella se dio cuenta de que cada año el Congreso déjenme decirles que los congresistas y los senadores no escriben sus leyes, las leyes que ellos promulgan no las escriben ellos. Se las asignan a su staff o a grupos de intereses especiales. Ellos son los que escriben las leyes. Y ella me hizo la pregunta esta mañana, me dijo, adivina cuántas leyes pasa el Congreso en un año. Le dije, no sé. Dijo, 4,000. Y muchas de ellas son regulaciones. Y ahora que tenemos un gobierno tan corrupto y una sociedad tan corrupta, tan entregada a adicciones, al adulterio, a los asesinatos, a todos los frutos de la carne, ¿qué concluye la gente cuando llegan a entender esto, a entender la gravedad de esto? Dicen, no podemos soportar esto más, esto está mal. Y entonces ellos empiezan a exigir lo que es correcto. Y todo lo que es correcto se basa en la justicia de Dios. Así que cuando vemos todas las cosas que están mal, y entonces pensamos en las cosas como deberían ser, la forma correcta, estamos viendo la justicia de Dios. Y entonces Dolores dijo, fíjate, Dios solamente tiene 10 mandamientos, ¿verdad? Y tiene otra cosa también. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Cuántas leyes tendría que haber si todo el mundo hiciera eso? ¿Qué tan frecuente sería el pecado si la mayoría de la gente practicara eso? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pueden pensar acerca de una comunidad que hiciera esto? Que no necesitara cerraduras en las puertas, que no necesitara llaves para carros, que no necesitara alarmas. Aún cuando fuimos al colegio Ambassador y nos dijeron, no, aquí nunca se han robado nada. Y la gente dejaba su dinero ahí en las casillas postales y una vez llegó alguien y se robó el dinero. ¿Verdad? Ahí mismo, en el colegio. Y supuestamente, en aquel tiempo, ese era el lugar más justo del planeta. Así que, él dice, verso 5, pero si nuestra injusticia trae a la realidad la justicia de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Es Dios injusto al infligir su ira en contra de las personas por pecar? Ahora, las personas quieren robar, mentir, hacer trampa, pero si los cachan, no quieren ser castigados. Y dice Pablo, estoy hablando desde el punto de vista humano. De ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Así que Dios juzga al mundo mediante la corrección. Y luego entonces da este punto. Porque si por mi falsedad la verdad de Dios se ha mostrado a sí misma siendo supremamente grande para su gloria, ¿por qué todavía estoy siendo juzgado como un pecador? ¿Por qué estaría siendo juzgado como pecador? ¿Quién lo juzgaría como pecador? ¿Quién diría que él ha olvidado el camino de Dios cuando realmente él acababa de entrar al camino de Dios? Piensen en esto. ¿Qué era Pablo antes de que fuera llamado? Saulo, un fariseo. ¿Y cómo vieron los fariseos su conversión? Él está dejando a Dios, está volviendo un pecador. Ahora está enseñando gracia, la gracia de Dios. Ya no tienes que guardar las leyes de Dios. Así que el argumento este se remonta hasta los fariseos en la época del apóstol Pablo. Y ellos no entendían, los fariseos no entendían nada de esto. Verso 8. Pero no, como blasfemantemente estamos siendo acusados y como algunos están afirmando que nosotros decimos, practiquemos cosas malas para que puedan venir cosas buenas. Su condenación es merecida. Y nadie dijo eso. Dios nunca dijo eso. La gracia de Dios no permite esto. La gracia de Dios no permite la abrogación de sus leyes y mandamientos. Antes bien, como lo hemos visto en esta serie, requiere la gracia de Dios para que pueda la persona ser un cristiano completo y que pueda llegar a la meta de ser perfecto como su Padre en el cielo es perfecto. Y requiere la conversión por dentro y la mente de Cristo. Y nosotros vamos a ver que solamente aquellos quienes han sido llamados y han aceptado el llamamiento y se han arrepentido y han sido bautizados y recibido el Espíritu Santo de Dios, solamente aquellos son los que están bajo gracia y todos los demás están bajo ley. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la ley rige sobre un hombre mientras esté con vida, ¿correcto? Tú estás bajo ley. Ahora, cuando Dios interviene y te llama y eres convertido, entonces algo sucede, donde ya no estás más bajo ley de la misma forma. Vayamos ahora a 1 Corintios 9, 1 Corintios 9 y verso 20, y veamos lo que dice Pablo acerca de esto. En el mundo estás bajo ley, porque rige sobre ti. Cuando eres convertido, ¿quién gobierna sobre ti? ¿La ley o Dios? Dios. Y entonces cambia toda la secuencia, porque ahora eres convertido, y la conversión y recibir el Espíritu Santo de Dios no significa que la ley es abolida. Noten lo que dice Pablo aquí. Primera de Corintios 9:20. Entonces a los judíos llegué a ser como un judío. En otras palabras, él explicaba todo de la forma, desde el punto de vista judío, pero apuntando al Mesías, para que pudiera ganar a los judíos, ¿verdad? A aquellos que están bajo ley, que son todos, ¿verdad? Hablándole a la gente acerca de sus pecados, hablándoles acerca de sus problemas, dice, como bajo ley. Yo sé lo que estás hablando, yo entiendo por lo que estás pasando, yo he pecado. Para que pudiera ganar a aquellos que están bajo ley. Es decir, que los que están bajo ley son inconversos, ¿correcto? Los convertidos no están bajo ley y lo vamos a ver en un minuto. Ahora, noten, continuando aquí en el verso 21, a aquellos que están sin ley. Esto quiere decir que no tienen ningún entendimiento de la ley escrita. Eso quiere decir estar sin ley, ¿verdad? Porque todo el mundo está bajo ley, como ya lo vimos. Pero aquí se refiere a los que están sin conocimiento de la ley escrita. Aquellos que están sin ley, como sin ley, no estando sin ley para Dios, sino dentro de ley para Cristo. ¿Qué significa esto? El griego es in nomos, dentro de ley, no debajo de la ley. La traducción King James está mal. Y yo voy a decirles a todos los protestantes que la versión King James de la Biblia, todas las escrituras difíciles del apóstol Pablo, tiene la peor traducción posible, porque no no está traducido correctamente del griego. Y esto sucede en todas las traducciones, sino dentro de ley para Cristo, dice Pablo. Así que ese es tu estatus cuando estás convertido. Estás dentro de ley. No estás debajo de la ley. Porque como veremos, estás bajo gracia, pero dentro de ley para Dios. Así que vayamos otra vez a Romanos 3. Y pienso que esto es algo muy, muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Y de que nos salgamos de ese argumento tradicional del sábado contra el domingo, ley contra gracia y esos argumentos, y que los saquemos completamente de nuestras mentes. Porque esos son argumentos falsos por las malas traducciones, por las malas interpretaciones, y por la falta de voluntad de obedecer a Dios por parte de los protestantes. Romanos 3, verso 9. ¿Qué entonces? ¿Somos mejores por nosotros mismos? Esto es, nosotros judíos. En absoluto. Porque ya hemos acusado a ambos, judíos y gentiles, todos, con estar bajo pecado. Y eso significa que no han tenido los pecados perdonados. Y vamos a ver que eso también significa que están bajo ley y bajo pecado. Son sinónimos. Exactamente como está escrito. Porque no hay un justo, ni siquiera uno. No hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Todos ellos han salido del camino. Juntos todos ellos han llegado a ser depravados. No hay ni siquiera uno que esté practicando bondad. No hay tantos como uno. Sus gargantas son como una tumba abierta. Con sus lenguas han usado engaño. El veneno de áspides está bajo sus labios. Cuyas bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Destrucción y miseria están en sus caminos. Y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y todo esto acusa a todas las generaciones desde Adán hasta ahora. Verso 19. Y esto es muy clave. Entonces sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo ley. Bajo la ley. Todos están bajo la ley. Y esto nos dice que las leyes de Dios están sobre todos. Y los protestantes piensan que ya se abolieron. No es así. Habla a aquellos que están bajo la ley. Y fíjense en esta declaración. Para que toda boca pueda ser cerrada. Porque no le vas a contestar a Dios cuando Él dice esto es pecado. Y todo el mundo. ¿Qué incluye todo el mundo? Todo el mundo, ¿verdad? Sin excepción. Y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. O responsable. ¿Verdad? ¿No dice la Biblia que todo el mundo va a ir delante del trono de juicio de Jesucristo? ¿Y va a dar una explicación? Sí lo dice. Todo el mundo está bajo ley. Y todo el mundo está bajo pecado. Y son pecados, son culpables delante de Dios. Por causa de esto, entonces aquí tenemos el verso 20. Porque ahora está comenzando a hablar, y no voy a hablar acerca de todo lo que dice aquí de la justificación, porque ya lo cubrimos, pero me voy a referir a esto. Porque ya lo hablamos. Así que dice, por tanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada delante de él. Ahora, obras de ley son, es cualquier obra de cualquier ley, cualquier obra de cualquier ley. Y la versión King James dice, por las obras de la ley, lo cual es una traducción blasfema. Y nadie venga a decirme que la versión King James es la mejor versión que existe. Porque entre más estudio la Biblia, entre más estudio el griego, y con la ayuda de Michael Heiss, el Antiguo Testamento en el hebreo, yo les digo que eso es lo que está mal con el protestantismo. La traducción que usan. Y las versiones de la nueva era están todavía peor. Y entonces, si estás bajo pecado y estás bajo ley, ¿puedes hacer cualquier cosa por ti mismo para que se te perdonen los pecados? La respuesta es no. Por eso es que Dios requiere arrepentimiento. No puede haber ninguna cosa que tú hagas. Y todas las religiones tienen obras, ¿verdad? El catolicismo, ¿qué dice? No, si vas a Roma, al Vaticano, puedes comprar una indulgencia por 10 años, ¿verdad? Los musulmanes dicen, si vas a la peregrinación a Meca y te metes a esa multitud de 2 millones de personas y le das la vuelta a la Meca, obviamente en sentido contrario a las manecillas de reloj, porque así lo hacen. Y no es interesante, siempre lo hacen al revés, ¿verdad? Y ¿saben qué hay en esa mezquita que tienen allí, que a la que le dan la vuelta? Una piedra negra muy grande. Y ellos dicen, nosotros no tenemos idolatría, ¿de veras? Así que no hay obra de ley. Ahora, en el pacto con Israel, Dios les dio algunos sacrificios animales que podían ofrecer en el templo y que serían perdonados en el templo, ¿verdad? Pero entendamos esto, ellos no tenían el Espíritu Santo, no tenían la promesa de vida eterna y no leemos nada acerca de la vida eterna, excepto algunas profecías de David y de algunos de los profetas. Así que ellos hacían esto, y como dice Pablo en Hebreos, era solamente suficiente para el templo. Por lo tanto, eso no es delante de Dios, porque eso es algo muy diferente. Es decir, en la presencia de Dios. Entonces dice, verso 20, por tanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada delante de él. Es decir, en su presencia. ¿Y dónde está su presencia? En el cielo. Y Cristo está a su diestra. Porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es lo que hace la ley. La ley no puede perdonar. Recuérdenlo, solamente Dios puede perdonar. Y luego habla acerca de cómo poder ser justificado una vez que nos arrepentimos con el sacrificio y la sangre derramada de Jesucristo como propiciación de nuestros pecados. Para que no puede haber entonces otro perdón que sea perdón real delante de Dios a menos que haya arrepentimiento de los pecados pasados. Delante de Dios, perdón a través del sacrificio de Jesucristo, y es por eso que dice aquí, y vayamos aquí al verso 28. Consecuentemente, contamos que un hombre es justificado por fe. Debes creer en eso. Y este tipo de fe es una fe que debemos de comprobar. Número uno, que Dios existe. Número dos, que su palabra es verdad. Número tres, que Jesús murió por ti. Y número cuatro, que si aceptas ese sacrificio, como Él era Dios manifestado en la carne, entonces tus pecados son perdonados delante del Padre en el cielo. Y esto es un cambio emocional y es una decisión personal que debes de tomar cuando llegas a la convicción de conocer a Dios y de que conoces el pecado y de que conoces su ley. Eso dice, consecuentemente contamos que un hombre es justificado por fe, separado de obras de ley. Entonces, algo nuevo, los judíos no sabían esto. Él es el Dios de los judíos únicamente, y los judíos dicen que sí, hasta el día de hoy. Ellos dicen que el sábado y los días santos son para los judíos, pero Dios lo hizo para los seres humanos, para todos. ¿No es Él también el Dios de los gentiles? Sí, Él es también Dios de los gentiles. Ya que ciertamente un Dios, quien justificará la circuncisión por fe y la incircuncisión a través de la fe, la misma operación, ¿estamos nosotros entonces aboliendo ley a través de fe? De ninguna manera, más bien estamos estableciendo ley. ¿Por qué? Porque entonces ahora estás convertido y has tenido tus pecados perdonados delante de Dios en el cielo. Y ese perdón viene a través de Jesucristo. Y entonces estás estableciendo ley porque ahora tienes el deseo de amar a Dios y de guardar sus mandamientos. Entonces, vayamos aquí a Romanos 6 y leamos el verso 14 y 15 y vamos a entender esto más claro al ir avanzando. Y pienso que esto lo haga tan sencillo para que todos lo puedan entender. Y como veremos, a menos que tú estés en pacto con Dios por medio del sacrificio de Cristo, y como lo veremos en un minuto, y con el bautismo, tú no estás bajo gracia. Punto. No importa lo que usted piense, no importa lo que un predicador le diga. Usted no puede ir ante Dios si no es de la forma que Él dice, porque eso sería ilegal. Leámoslo aquí. Romanos 6:14. Porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley, sino bajo gracia. Y luego lo clarifica. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque una vez que estás bajo gracia, vives dentro de la ley. Dentro de la ley. Como Pablo. ¿Verdad? De ninguna manera. Así que hemos cubierto esto antes. Así que nada más voy a repasar esto rápido. Pero vayamos aquí al verso 1 de Romanos 6. Porque mucha gente dice, es que la justicia de Cristo se aplica a ti y ya no tienes que guardar los mandamientos. ¿De verdad? Porque la mayoría de los protestantes dicen, Jesús es mi sábado. Él guardó el sábado por mí, así que yo no lo tengo que guardar. ¿Verdad? Pero el ministro protestante dice, pero más vale que vengas aquí todos los domingos. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Verdad? Pregunta. ¿Guardó Jesús la ley para que tú puedas asesinar? ¿O para que puedas tener otros dioses delante de Él? ¿Dios imputa su justicia a ti para que ya no tengas nada que hacer? Y si ese es el caso, ¿por qué entonces Dios va a juzgar a todas las personas de acuerdo a sus obras? Entonces, esto nos demuestra la locura del razonamiento de los protestantes. Y la gente se pregunta por qué se está desplomando el protestantismo. Y es por eso que rehicimos el libro Señor, ¿qué debo hacer yo? Y lo traducí, lo reescribimos para que la gente en el mundo sepa qué hacer. El primer libro que sacamos era para las personas que se estaban saliendo de varias iglesias de Dios y que no sabían qué hacer o no sabían a dónde ir. Y este segundo libro de Señor, ¿qué debería hacer yo? Es para la gente de las iglesias protestantes o de la gente del mundo. La gente que está inconforme o que ya no tienen ninguna fe en las instituciones en las que originalmente creyeron y están buscando la verdad, están buscando la verdad bíblica. Pero vayamos aquí a Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Y pregunta, ¿qué es el pecado? ¿Qué es pecado? El pecado es la transgresión de la ley y el pecado es ilegalidad. ¿Continuaremos en pecado? ¿Qué significa esto? ¿Cómo vivías antes de que fueras llamado por Dios? En pecado, ¿verdad? ¿No estabas viviendo en pecado delante antes de que Dios te llamara? ¿Y vamos a seguir viviendo igual para que la gracia pueda abundar? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Entonces, tomemos un descanso, un breve descanso, y continuaremos aquí para la segunda mitad del sermón.